Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Como os anunciábamos al principio del programa, tenemos hoy en nuestra sección habitual de Una Ventana al Mundo, que más o menos una vez al mes nos pone al día de algunos temas calientes que están ocurriendo en nuestro entorno, pues a Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues bien, encantados de tenerte como siempre con nosotros para hablarnos de un tema que, bueno, pues por otro lado, aunque está teniendo, bueno, titulares en la prensa, pero sí pensamos que quizá no se le está dando el análisis que necesita, ¿no? Nos referimos en concreto a lo que estaba ocurriendo en Kobane con la resistencia kurda. En un artículo reciente tuyo de las últimas semanas hablas que realmente la resistencia kurda en Kobane está siendo fundamental para la defensa de la zona, y además que no solamente es algo estratégico en la defensa contra el Estado Islámico, sino que la resistencia kurda podría tener un potencial transformador también en la zona. ¿Cómo es esto, Alberto? ¿Por qué haces ese tipo de afirmación? ¿Por qué le das tanto peso a una acción como la de la resistencia del pueblo kurdo?
Pues por dos razones. Primera, porque estamos hablando de una zona que es la que conocemos como Oriente Medio. A mí no me gusta la expresión Oriente Medio, eso es muy americano, muy estadounidense.
Para nosotros es próximo, ¿no?
Nosotros es Oriente Próximo.
Claro.
Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a combatir es el lenguaje del enemigo. Lo interiorizamos de una manera absolutamente acrítica. Hay que empezar a dejar de hablar de Oriente Próximo y hablar, al revés, de Oriente Medio y empezar a hablar de Oriente Próximo. Partiendo de esa premisa, y muy brevemente, hay que decir que la izquierda en Oriente Próximo está absolutamente desestructurada, sin objetivos, como casi en el resto del mundo, pero especialmente en Oriente Próximo. Y el ejemplo más relevante se produjo el año pasado cuando la izquierda egipcia asumió, apoyó y amparó el golpe de Estado contra los hermanos musulmanes. Un golpe de Estado sangriento, como casi todos los golpes de Estado, pero en este caso especialmente. La gente tiene que recordar eso. Es decir, ahí la izquierda pierde ya cualquier tipo de legitimidad en toda la zona. Hay un dicho en el mundo árabe que dice que los libros se escriben en Egipto, se imprimen en Beirut, en Líbano, uh-huh, y se leen en Bagdad. Esa es la trilogía histórica del mundo árabe. El cerebro está siempre considerado, Egipto está siempre considerado como el cerebro del mundo árabe, no la cabeza. Si la izquierda en el cerebro del mundo árabe desaparece y se suicida, como hizo apoyando el golpe de Estado, imaginad lo que está pasando en el resto del mundo árabe, y no árabe, porque los kurdos no son árabes.
Ya.
Pero bueno, en todo Oriente Próximo.
Bueno,
Por tanto, volviendo a lo de la importancia transformadora, la única izquierda ahora mismo que queda en Oriente Próximo es la kurda, que representa el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y su brazo armado, su rama hermana, que es el Partido de la Unión Democrática de Siria, que son los que se están enfrentando a los islamistas en Kobane. Entonces, por eso hablo de la importancia transformadora, porque de repente la izquierda en Oriente Próximo ha descubierto un referente en el que mirarse que hasta ahora no tenía. Por eso hablo de la importancia transformadora de la resistencia kurda en Kobane.
Porque, bueno, nos comentabas preparando un poco esta entrevista que además es un tipo de resistencia muy muy peculiar, ¿no? En el que están incluso luchando, pues, partes de la sociedad que en otros contextos no están luchando, como por ejemplo el caso de las mujeres. ¿Qué tiene de peculiar esta resistencia kurda, así, a grandes rasgos?
A grandes rasgos, que es popular en el extenso sentido de la palabra. Es decir, hay desde jóvenes hasta viejos, o desde viejos hasta jóvenes, desde hombres hasta mujeres, y es absolutamente transversal en todas las facetas de la sociedad. Hablemos de clases sociales o hablemos de lo que queramos, todo el mundo está en estos momentos implicado, tanto en la organización armada del Partido de la Unión Democrática como en el brazo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Uh-huh.
La importancia que tiene esta resistencia y este tipo de organización es el programa político que lo sustenta, y es un programa político que para el mundo árabe musulmán y Oriente Próximo en general, y digo musulmán porque los kurdos son musulmanes, representa la liberación de la mujer. Estamos hablando de algo que hasta ahora solo se pensaba que era un concepto occidental, y siempre en Occidente se ha achacado y se ha criticado al mundo árabe la opresión de la mujer, etcétera, etcétera. Pues no, dentro del mundo islámico, los kurdos, y especialmente los kurdos turcos y los kurdos sirios, han dado un papel primordial a la liberación de la mujer. Eso nos llevaría a otro discurso, que es el colonialismo clásico de Occidente, ¿no? Lo que hacemos nosotros es lo que está bien y despreciamos y no reconocemos lo que están haciendo otros pueblos. Bueno, pues los kurdos nos podrían dar sopas con onda en el tema de la liberación de la mujer, por ejemplo, ¿no? Y en este caso concreto, como consecuencia de ese programa político que se está poniendo en marcha en la zona en la que se están desarrollando los combates de Kobani, una zona que tiene un gobierno propio basada en comunas populares, las mujeres representan un segmento fundamental, porque no solo están al mando de cuestiones administrativas y políticas, sino al mando de unidades militares, y en este caso concreto tienen su propia organización política y su propia organización militar, que está combatiendo de igual a igual con las ramas masculinas, digamos, de los kurdos, del brazo armado kurdo, ¿no? Esa es la importancia que tiene la resistencia de Kobani, no solo por lo que representa en sí de haber sido uh-huh. una fuerza no estatal que ha sido capaz de hacer frente al Estado Islámico. En Irak, por ejemplo, un Estado ha fracasado. Sin embargo, una fuerza no estatal como las organizaciones kurdas están haciendo frente con mucho éxito a los islamistas. Y por otra parte, dentro de ese factor no estatal, las mujeres están teniendo una importancia capital, entre otras cosas, porque los islamistas sienten pánico a combatir a las mujeres por una razón religiosa.
Uh-huh.
Si me mata un hombre no pasa nada porque voy al paraíso, pero si me mata una mujer estoy maldito.
Uh-huh.
Y eso explica también el por qué son incapaces de tomar Kobani, ¿no?
Y están teniendo más éxito en la defensa entonces de la ciudad por la participación también de hombres y mujeres en ella.
Internet está lleno de vídeos, hay que uh-huh. saberles buscar, y todos están, bueno, la gran mayoría están en kurdo y en árabe, pero muchos de ellos están grabados por los propios combatientes kurdos, y en muchos de ellos, bueno, muchos no, en todos, aparecen las mujeres, y en muchos de esos vídeos en los que aparecen las mujeres hablando, cantando y gritando. ¿Por qué? Para que los enemigos, es decir, los islamistas, sepan, estáis combatiendo con mujeres, y eso les pone de los nervios, les pone nerviosos, no saben cómo actuar, no saben cómo hacer, por lo que digo antes, por la cuestión religiosa.
Sí, 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 sí.
Y ese es un factor que está teniendo un protagonismo hasta ahora inaudito en todo Oriente Próximo. De ahí la importancia transformadora.
Alberto, hablamos de la resistencia kurda, hablamos del pueblo kurdo. Es probablemente, bueno, quizá también fruto de este etnocentrismo en el que nos movemos, hay un gran desconocimiento a nivel general de la historia real de este pueblo y de sus relaciones con el resto de los grupos y clanes que están en esa zona. Así, a grandes rasgos, por ejemplo, hay aspectos que yo misma pensaba, los kurdos nunca han tenido un territorio propio, un estado propio y tal, y sin embargo leo tu artículo y digo, no, pues no, esto no es así. Cuéntanos así a grandes rasgos cuál es en este momento la relación que tienen los kurdos con el resto de facciones y de grupos que hay en la zona, y cómo de alguna manera hemos llegado a este encaje, ¿no?
Bueno, los kurdos sí tuvieron un estado propio durante una fracción de tiempo muy pequeña, un año, en una zona del Kurdistán iraní.
Uh-huh.
Esa fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esa zona es lo que se conoce como el Azerbaiyán occidental, que forma parte de lo que es el Irán hoy, pero está fronteriza con el Azerbaiyán país que conocemos, ¿no?
Sí, sí.
O por lo menos que tenemos en cuenta. Esa zona era soviética y ahí estaban las tropas soviéticas, y las tropas soviéticas impulsaron y alentaron la creación de un Estado propio en esa zona kurda. A raíz de pactos que llega la Unión Soviética con Irán por cuestiones de petróleo y demás, la Unión Soviética retira sus tropas de toda esa zona, Irán aplasta la experiencia kurda, el Estado kurdo, y ahí los kurdos ya desaparecen del mapa. Ya a partir de ahí empieza su pelea histórica por tener un Estado propio. Como pasa con todos los pueblos y con todos los estados, en el Kurdistán hay una lucha de clases clara y evidente. Los kurdos iraquíes, que son los que ha potenciado Occidente, son los kurdos más reaccionarios de toda la de todos los kurdos en cualquier país, y su relación de poder está basada en tribus y en clanes, lo que pasa en muchos otros países y muchos otros pueblos, ¿no? Eso ha provocado que el Kurdistán iraquí, del que todo el mundo habla, sea un Kurdistán corrupto como el gobierno español o como el gobierno, cualquier gobierno occidental, porque sus prácticas son las mismas que los occidentales. Es un gobierno rentista, donde el nepotismo y la corrupción están a la orden del día. Pero hay experiencias de gobierno kurdas que están en las antípodas de estos, que es el caso de los kurdos turcos y los kurdos sirios y en menor medida de los kurdos iraníes, ¿no? Pero la fase más avanzada del autogobierno kurdo es la que se está produciendo en Siria, donde existe desde el año 2012 un gobierno propio, que es el gobierno de Rojava, que está formado por tres cantones. Cuando se habla de cantones, la gente tiene que tener como referente Suiza, no por los bancos, sino porque Suiza formalmente es la Confederación Helvética. Es decir, son varias zonas del país que tienen su propia lengua, su propia cultura, la cultura italiana, la cultura francesa, eso es Suiza. Pues en Rojava pasa exactamente lo mismo, son tres cantones, el cantón de Afrin, el cantón de Sicir y el cantón de Kobani, que tienen sus propias normas y sus propios planteamientos, ¿no? Y ahí se está desarrollando una experiencia de gobierno, como he dicho al principio, muy novedosa, muy sorprendente, y que está siendo el referente para toda la zona, que es el socialismo libertario, un sistema de autonomía democrática que supone una gran descentralización, por lo cual el Kurdistán iraquí, o sea, mediante el cual, con esta descentralización, el Kurdistán iraquí pierde toda su fuerza como referente del mundo kurdo. Hay un sistema confederado, como he dicho, que se basa en la autogestión de las comunas populares, y estas comunas populares son los órganos básicos del ejercicio de la democracia directa. Esto es miel para cualquier oído, pero esto está en las antípodas de lo que propugna el gobierno turco, el gobierno iraquí, incluso el gobierno sirio, y no digamos el Estado Islámico, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que está en el meollo de toda la cuestión de Kobani en estos momentos: destruir esta experiencia democrática única en el mundo.
Alberto, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis, por en este caso desvelarnos algunos aspectos que desde luego no encontramos en la prensa convencional, y como no, como en esta zona la cosa sigue muy muy calentita, me temo que vamos a seguir hablando de ello y de cómo evoluciona todo esto, porque
ojalá sea para hablar del triunfo de la resistencia kurda.
Ojalá, no tenemos una bolita de cristal que nos permita saber qué va a ocurrir, pero desde luego lo que sí podemos es seguir haciéndole un seguimiento y bueno,
pues fíjate, yo casi me atrevo a hacer un pronóstico.
Venga.
Después de dos meses resistiendo, está claro que Kobani se ha convertido en Stalingrado kurdo, que no la van a tomar los islamistas y que los kurdos van a hacer lo imposible, como hicieron los soviéticos con Stalingrado, para que la ciudad resista. Casi yo me atrevería a empezar a hablar ya del triunfo kurdo en Kobani y en el resto de Oriente Próximo.
Bueno, pues tomamos tu primicia, aventurada noticia, la vamos a tomar y vamos a ir haciéndole seguimiento a ver qué pasa. Ojalá, no te equivoques, Alberto.
Bueno, yo estoy casi convencido que eso va a ser así.
Venga,
ya llevan dos meses resistiendo.
Pues sí. Pues un fuerte abrazo y más o menos dentro de un mes volvemos a escucharnos y a seguir analizando un poquito más la realidad en la que nos movemos.
Muy
Muchas
bien,
gracias.
Cuando queráis.
Un beso, Alberto,
hasta
siempre. Chao.